Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito maneja más el comercio de exportación e importación que el que compra y el que vende. El que maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras. El que maneja el crédito establece qué es lo que se ha de producir y qué es lo que no. Determina lo que puede y lo que no puede llegar al mercado con facilidades de venta y maneja, por consecuencia, el consumo. Esto lo decía Arturo Jaureche y con él, de él, vamos a hablar con el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz, que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, querido amigo?
¿Qué tal, Norberto? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Bien. Vamos a hablar de don Arturo Jaureche.
Así es, excelente. Ese fragmento, la verdad que sintetiza en forma bastante precisa lo que era el pensamiento de don Arturo, ¿no es cierto? Y va en línea también con el pensamiento de don Raúl cuando decía que esas tres cuestiones estratégicas que si uno lo controlaba podía dominar el destino de una nación, que era la producción de energía, el transporte y el crédito interno y externo, justamente. Uh-huh. Don Arturo nació, como sabemos, el 13 de noviembre de 1901, por eso hace poquito, o digamos desde hace unos años, se declaró el Día del Pensamiento Nacional, justamente ese día. Era de formación radical y yrigoyenista, don Arturo, aunque él mismo dice que fue cambiando su posición liberal, porque al principio tenía así posiciones liberales y decía que él era una de las víctimas justamente de la inteligencia cultural que nos dominaba culturalmente, y dice que la fue cambiando una posición casi anárquica, casi anarquista. Hablaba de la universidad de la vida en algún momento de su vida, ¿no? Uh-huh. El mejor libro cuando otros inducen a error, es decir que su conciencia sobre los problemas del país la tuvo que hacer por propia experiencia, es decir, a prueba y error, con correcciones constantes y en modestos aprendizajes todos los días, decía justamente él en uno de sus escritos. Uh-huh. Él, justamente una de estas cuestiones que él dice corregir, era que, así como ejemplo concreto, militó en el antiimperialismo norteamericano en la Unión Latinoamericana en la década del 20, presidido por José Ingenieros. Había espacio, dice, y había muchos patriotas. Claro, justamente lo que se quería era desviar la atención de quien realmente nos succionaba la riqueza de nuestro país, que eran los ingleses en aquella época. Y por eso él habla de un antiimperialismo abstracto y de un antiimperialismo concreto, que él aprende justamente en la medida que va recorriendo esa universidad de la vida, que la riqueza de nuestro país va hacia otro lado y no va hacia lo que nos quieren hacer creer también, ¿no es cierto?, para desviar la atención. Él se forma mucho en el APRA peruano, ¿no? Y el acercamiento con Manzi lo ayuda a romper con este pensamiento de la clase dominante, justamente. Más tarde, en la década del 30, participa de la insurrección de Paso de los Libres. Recordemos aquella levantamiento en armas que llevan adelante los coroneles Boch y Pomar en 1933 en contra del gobierno justista, justamente 3 años después de haber sido derrocado don Hipólito Yrigoyen. Queda preso 4 meses ahí. Y a partir de allí comienza un acercamiento con otros radicales y yrigoyenistas que van a confluir en lo que va a ser Forja en el año 1935. Y empiezan a hablar de y establecer cierto lenguaje que van a formar parte justamente del pensamiento nacional. Aparece el Estatuto Legal del Coloniaje, lo que ellos llaman el Estatuto Legal del Coloniaje, que era aquellos proyectos que tenían que ver con el Banco Central Mixto, con el Instituto Movilizador de Inversiones, con la Ley de Bancos, en donde el Imperio Británico está a sus anchas, porque justamente aparecen todas aquellas medidas que son favorables, todas favorables al capital británico. Y entonces Forja hace un aporte fundamental, que es mirar la realidad argentina con ojos argentinos para encontrar soluciones argentinas. Uh-huh. Es decir, incorporar a los hábitos del pensamiento argentino la capacidad de ver el mundo desde nosotros, por nosotros y para nosotros. Que era el modo común que tenía la gente, los hombres del pueblo, que sin un colonialismo mental ya imbuido anteriormente, piensan sus problemas en razón de su proximidad o intereses inmediatos, es decir, en la problemática del día a día van adquiriendo las posiciones necesarias para defender sus propios intereses, que es el interés del pueblo. Uh-huh. Y ahí justamente donde empieza a descubrir este antiimperialismo concreto, que modifica un poco sus posiciones de la década del 20, ¿no es cierto?
John.
Y después aparece algo muy interesante, y acá quería mencionar un artículo que medio sintetiza bastante el pensamiento de don Arturo Jauretche, que es un artículo que aparece en la revista Que, en octubre de 1957, y se titula que todos los bienes llueven sobre este bendito país y siempre van a parar a Inglaterra, ¿no? En aquella época principalmente. Pero lo que él hace ahí es describir cómo funciona el imperialismo en nuestro país. Él acude a Ortiz Pereira en un libro que se llamaba El SOS de mi pueblo, y en donde dice que este país está bendecido por la naturaleza, si habremos escuchado esa frase, ¿no? Muchas veces.
Oh. Por Dios.
Dicen, llueve sobre él todos los bienes con que Dios ha querido obsequiarnos. Pero el problema es que, y acá describe el fenómeno imperialista, es que sobre el país se extiende como un techo una estructura económica, política y cultural. Estas tres cuestiones, ¿no? Económica, política y cultural. Llueve sobre él todos esos bienes, pero las canaletas del techo llevan la lluvia a otra parte. Todas desembocan en Londres y solo caen algunas gotas aquí. Y dice, las necesarias para que pueda seguir viviendo la gallina de los huevos de oro, limitada en sus consumos al mínimo imprescindible para que ponga los huevos al día siguiente. Es decir, la mayor parte de la riqueza y esa lluvia abundante con la cual somos bendecidos, en realidad va hacia otra parte, y algunas gotas permanecen para que nosotros sigamos en esa rueda, digamos, de acumulación de riqueza hacia otras.
¿Me parece a mí o no hay mucha diferencia con lo que pasa en la actualidad?
Tiene bastante actualidad, ¿no es cierto?
Más o menos, ¿no?
Después habla de... Y hace un análisis muy interesante acá, porque agarra algunos artículos de la prensa, en aquel momento un órgano, digamos, de la oligarquía, junto con La Nación, pero él se centra en la prensa, y se centra en tres artículos principales. Uno es el que dice y digamos hace una mención sobre la liquidación del IAPI, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Arturo propone que se analice cada uno de sus párrafos y no va a tener ninguna duda sobre quién lo escribió, es decir, que a la prensa le pasan la información. ¿Quiénes son los que le pasan la información? Justamente los que fueron rivales del IAPI en su momento. El que fue y vuelve a ser monopolista en el comercio interno y externo de nuestra producción es ahora el padrino de nuestros productores. Eso es lo que dice ahí. Es decir, aquellos que se dedicaban a comercializar el comercio exterior antes de la creación del IAPI son los que festejan la liquidación del IAPI, justamente. Dice que, y por supuesto resaltaba el papel del IAPI en su momento, diciendo que ahora, o en aquel momento, en 1957, y esto se aplica actualmente, ¿no? Porque tenemos las mismas empresas comercializadoras de granos en el exterior, o casi las mismas, pero funcionan de la misma manera, y es la que manejan todo lo que es la compra y la venta entre el mercado interno y el mercado externo. La diferencia es que el Estado se quedaba con una parte y él fijaba el precio interno y lo que le compraba el productor, como el IAPI. Es decir, los dos hacen lo mismo. Solo que el IAPI, bien o mal manejado, tenía un interés nacional coincidente con el del productor. Es decir, y ahí está la discusión del papel del Estado, que el papel del Estado tiene que tener en aquellos sectores estratégicos, ¿no es cierto? Bien o mal manejado, en definitiva hay un interés nacional por detrás, mientras que en los monopolios, concentrados en los monopolios extranjeros, el interés es absolutamente opuesto, ¿no es cierto?
Sí.
Y después hace referencia a un artículo también sobre el carbón. Dice el carbón de Río Turbio para la fábrica de San Nicolás, y la prensa dice sí. Se queja de que se empezara a producir carbón en Río Turbio para la fábrica de San Nicolás, en aquel momento la fábrica productora de acero que estaba en manos del Estado, en una simbiosis que podía ser la producción de carbón por parte del Estado y la producción de acero por parte del Estado en la fábrica de San Nicolás, y la prensa dice que hay lugares más cercanos en donde poder conseguir carbón barato, y no menciona, pero es implícito que están Inglaterra, Polonia, Chile, Sudáfrica. En definitiva, aceptaba o decía que esos lugares eran más cercanos para poder conseguir carbón y más baratos que el carbón que se podía producir en Río Turbio. Claro. Bueno, ese era el pensamiento de la prensa, y contra eso Arturo Jaureche quería pelear, quería luchar y tratar de incidir al menos o cambiar esa dominación cultural que todavía seguimos teniendo, ¿no?
Seguro, seguro. Qué pedazos de personajes, que daría para hablar muchísimo más, no solamente sobre Arturo Jaureche, sino de todos y cada uno de los que integraron Forja. Y una duda que me asaltó recién cuando estabas relatando estas cosas de Arturo Jaureche, que la vamos a dejar para más adelante, es cómo fueron contemporáneos. Y mencionaste algo, que don Arturo estuvo muy influenciado por culturas del norte. ¿No tuvieron relación con Rodolfo Kusch? Bien, te la dejo ahí. Después lo seguimos para el próximo domingo. Rodolfo Kusch, el filósofo argentino que, bueno, interpretaba el tema de la identidad nacional o la identidad regional con una concepción completamente avanzada para esa época y completamente reveladora. Pero
la dejamos. Da como para hablar. Por parte de mi abuelo, no he leído demasiado acerca de la interacción con Rodolfo Kusch, pero lo vamos a investigar.
Claro, listo, fenómeno. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo.
Bueno, muchas gracias, Norberto, igualmente, y hasta el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz, aquí en el Club de la Pluma, con su columna habitual. Ahora cortineamos, presentamos el próximo columnista. Bien.